Bueno, pues hoy miércoles, como ya les comentábamos en días pasados, dentro de las primeras jornadas energéticas de Tudela organizadas por la Cumbre Social de la Ribera, la Escuela Social y Ecologistas en Acción, se presenta la tercera conferencia de este ciclo que lleva por título El futuro energético del siglo XXI. ¿Quién va a ser el ponente hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cívico de la Rúa? Pues va a ser Ramón Sanz Rovira, que es ingeniero industrial, máster en técnicas de gestión empresarial y enamorado de la naturaleza. Coautor, junto con Elisa Puya, del Colapso es Evitable. Y también es vicepresidente del CEMES, que es el colectivo por un nuevo modelo energético y social sostenible. Así que vamos a darle ya los buenos días a Ramón Sanz Rovira, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Pues muy buenos días, y la verdad que un libro que, por lo que he leído, está dedicado muy especialmente a todos aquellos que, por una u otra razón, se resisten a aceptar la realidad del agotamiento de los combustibles fósiles y la necesidad de un cambio de modelo. ¿Tan cabezones somos, Ramón?
Sí, somos muy cabezones, muy cabezones. La realidad es esta. ¿Por qué? ¿Por qué somos cabezones? Por una parte, la ciudadanía... Nos conformamos, nos creemos todo lo que nos dicen. Y por otra parte, hay mucho dinero en juego. Ajá. Hay mucho dinero en juego. Todo lo que queda de combustibles fósiles, con los aumentos de precios previsibles, por más que ahora esté bajando el petróleo, etcétera, etcétera, pues hay mucho dinero en juego.
Ajá. Me lo temía. estamos en un momento, veía una entrevista suya que ponía un ejemplo, yo creo que muy gráfico, el del bote de mermelada. Cuéntenles a los sí, oyentes sí, lo del bote de mermelada.
Sí, sí, este es el agotamiento, el bote de mermelada representa el agotamiento de los combustibles fósiles, ¿no? Ajá. Y estamos desayunando cada mañana con mermelada. Entonces la realidad es que hemos llegado a un momento... La mermelada son los combustibles fósiles, ajá, en que pues están agotados. Y estamos con la cuchara rebañando, pues recogiendo las últimas cantidades que quedan de los combustibles fósiles. Y estamos haciendo inventos como fracking, como la Antártida, pozos, perforaciones. Claro, en todas partes hubo lugares, hubo pequeños residuos de hace muchos años que se formó petróleo, se formó carbón, se formó gas, pero estamos aprovechando los últimos residuos que nos quedan de combustibles fósiles. Ajá. Este es el gran problema.
Ajá. Habla usted del fracking, habla también... ¿Le parece una salvajada lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en Canarias?
Absoluta, absoluta, absoluta. Ajá. Es una salvajada absoluta porque para apurar unos cuantos barriles de petróleo, pues nos exponemos a cualquier barbaridad.
Si seguimos con este gasto energético y dependiendo de los fósiles, ¿a dónde vamos a llegar, Ramón?
Mire, los fósiles, ¿cómo se formaron? Pues en el periodo carbonífero, hace 350 millones de años. Uh-huh. En aquellos periodos hubo millones de años con una abundancia de bosques, una brutalidad, que se enterraron, que se aumentó la presión con los millones de años y se formó pues unos líquidos apestosos, uh-huh, como el petróleo, el carbón, el gas, etcétera, etcétera. Nosotros los hemos descubierto y los hemos usado. Pero es que hemos usado y estamos consumiendo cada año lo que la Tierra nos dejó en varios millones de años. Uh-huh. Y estamos consumiendo alegremente una riqueza brutal, pero no lo estamos consumiendo, lo estamos quemando, que es mucho peor, uh-huh, con unos rendimientos malísimos. Esta es la realidad, esta es la triste realidad de lo que estamos haciendo.
Uh-huh. La solución pasa por lo que nos da la naturaleza también, como el agua, el viento o el sol, porque hay quienes dicen que no sería suficiente para mantenernos.
Mire, yo he llevado toda mi vida en empresa, y en empresa tecnológica. Y entonces yo he una empresa tecnológica que consumíamos energía térmica, energía de movilidad, energía eléctrica. Y entonces yo siempre pensé que las renovables, como pensamos muchos, porque interesadamente nos lo hacen creer, que las renovables no eran suficientes. Ajá. Y entonces, en mi jubilación, pues altruistamente, he empezado a trabajar en esto. Y he empezado a hacer números. Y mis números me han dado una sorpresa muy agradable, y es que las renovables permiten no solamente que usemos y podamos disfrutar de un nivel de vida aceptable, permiten sobradamente. El consumo energético que tenemos actualmente, las renovables nos lo permiten sobradamente. O sea, hay crisis de energía. Sí, hay crisis de combustibles fósiles. Lo que no hay es crisis de energía, porque uh-huh. tenemos el sol, el viento, etc., nos da energía más que sobrada. Uh-huh. Solo el sol nos puede dar 1000 veces más la energía que necesitamos.
Uh-huh. ¿Qué piensa de aquellos que dicen que, por ejemplo, la energía nuclear es un mal necesario, Ramón?
Sí, esta es mi frase, sí.
Uh-huh. Mire, es suya, vale.
Sí, es mía. Es mía. Mire, ¿por qué? Yo estuve varios años en Comisión Europea, en diferentes, digamos, trabajos de normalización, de seguridad. ¿Ah? La seguridad se mide por dos factores que son, uno es la gravedad, o sea, cuando hay un riesgo, ¿sí? el perspectivo de seguridad es que cuando hay un riesgo, el accidente tarda más o tarda menos, pero se produce. ¿Ah? Entonces, influyen dos factores, la gravedad del accidente y la probabilidad de que se produzca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la gravedad de un accidente nuclear? Bueno, brutal, no lo vamos ni a mencionar. O sea, si yo construyo una máquina y la gravedad es que me rompa una mano, pues es digámosle, leve. Ajá. Pero la gravedad de un accidente nuclear es enorme. Uh-huh. Entonces, la probabilidad es pequeña, me da lo mismo. Que sea 1 por 100.000 o 1 por 1 millón, me da lo mismo. Yo un riesgo de esta gravedad, no quiero participar en este riesgo. Por esto yo lo catalogo mal necesario. Es una energía fabulosa, da unas potencias brutales, una cantidad de energía se generan enormes en una central nuclear, pero tiene este riesgo. Uh-huh. Y no lo podemos correr, es un riesgo que no podemos permitirnos.
Uh-huh. Y además, bueno, la extracción de uranio también dice usted que también produce CO2, ¿no? Para que no es una energía totalmente limpia.
Sí, se habla de que las centrales son absolutamente limpias. Es cierto, no producen CO2 la propia central, pero la extracción a cielo abierto de las zonas, de las minas de uranio, las zonas donde se recoge uranio, bueno, y para obtener un 0,5% de uranio-235, que es lo posible. Uh-huh. O sea, se tienen que mover brutalidades de tierras para una parte pequeñísima, que es el uranio fisible, que es uh-huh. el 235.
Uh-huh. Ramón, quizá el mal del ser humano es que se centra en vivir el presente, que no ve más allá, y solo por egoísmo, por solidaridad hacia nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, dice usted que solo por eso deberíamos de empezar a cambiar el chip, ¿no?
Exactamente, sí. Yo empecé a cambiar el chip cuando tuve mi primer nieto, a quien dediqué el libro, precisamente. Vamos a ver. Sobreviviremos, espero, porque no seremos tan torpes de seguir quemando combustibles fósiles, pero pasaremos a la historia, esto sí que es seguro, nuestra generación pasará a la historia como la generación más egoísta de la historia, uh-huh. de toda la historia de la humanidad. Uh-huh. ¿Cómo es posible que en 100 años o menos hayamos consumido lo que la Tierra nos ha dejado para millones de años? ¿Cómo es posible?
Uh-huh. Desde luego que es una pregunta. ¿Cómo se debe llevar a cabo esa transición? Porque no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, ¿no?
No, es progresiva. Mi trabajo y mi estudio es una transición progresiva en 35 años. Uh-huh. Entonces, de 2015 a 2050, puede ir de 2020 a 2055. Es abierto. Yo he aplicado un escenario conservador. Uh-huh. Pero tengo un trabajo hecho, que es un modelo, en el que se pueden variar las premisas de salida, digamos, ¿no? Las que yo aplico, que es el estudio que propongo en el libro, son 35 años, y pues un estudio que parte de unos condicionantes, y es que el precio, en promedio, de los combustibles fósiles va a aumentar un 5% anual. Uh-huh. Que las teorías son que va a subir un 10%, en promedio. O sea, lo que hay que contar es la tendencia. Alguien dirá, en estos momentos está bajando. Bueno, está bajando por una tontería de pelea entre el fracking de Estados Unidos y Arabia Saudita, que baja precios para evitar que aumenten la cantidad de fracking que están haciendo. Esta es la primera premisa. La segunda es que la producción bajará un 3% forzosamente, porque el agotamiento del gas y el petróleo está previsto para alrededor de 2040. Uh-huh. Estas son las previsiones. Entonces, con esto, hacer la transición es disminuir progresivamente desde 2015 a 2050 los consumos de fósiles y aumentar progresivamente a renovables. Uh-huh. Significa que podemos hacerlo perfectamente, tenemos tiempo suficiente. Ahora, tenemos que ponernos a ello.
Uh-huh. ¿Vale?
tenemos que poner a ellos y a veces ponernos a ellos es estar informado, y por eso es una de las razones, entre otras muchas, de acudir hoy, en miércoles, al Centro Cívico de la Rúa, hoy a las 8 de la tarde. Sobre todo, como dice Ramón también en su libro, a los negacionistas, a los obstaculizadores, a los catastrofistas, a los nuclearistas, a los subvencionados, a los mal informados, a los fundamentalistas, a los ingenuos, a los incautos o a los reticentes a los cambios. Sobre todo, esos que llenen la sala para intentar convencerlos, ¿no, Ramón?
Se trata de eso, vamos a ver. Mi esfuerzo ha sido hacer un libro, pero ¿cómo lo he hecho? Yo podía haber sacado un libro académico, que no lo comprendiera nadie, que es lo que hice en primer lugar.
Ajá.
Después busqué el editor, con muy buen criterio, me pidió que hiciera un libro popular. Entonces, mi trabajo del libro y la presentación que voy a hacer esta tarde, pues es una presentación popular, para que la entienda todo el mundo. Creo que la única forma que tenemos para que llegue donde tiene que llegar, es que desde la ciudadanía comprendamos esto, lo usemos, lo hablemos y empujemos desde abajo para conseguir, porque de otro modo es muy difícil. Piense usted que cargos, exministros, empleados o en consejos de administración de eléctricas o de empresas de gas, pues hay más de 40.
Y la verdad que me parece perfecto, porque si empezamos a hablar con tecnicismos y con todas estas cosas, el mensaje al final, que es lo que cabe, no llega a ningún sitio. Y me imagino que su faceta de abuelo ha hecho que escribir un libro para que dentro de poco su nieto ya intente comprenderlo, ¿no?
Exactamente.
Que eso es lo que debe ser. Pues le recordamos, hoy esa charla, 8 de la tarde, Centro Cívico de la Rúa, el futuro energético del siglo XXI, y aquí uno nadie se puede quedar fuera, ¿eh? Todos estamos en juego, ¿eh? La humanidad está en juego y eso está así de claro. Pues Ramón Sanz Rovira, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de COPE Ribera, un abrazo y nos vemos esta tarde, ¿de acuerdo?
Nos vemos esta tarde, Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias.